es clasificación A, para toda la familia.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos ese privilegio de su atención, donde quiera que ustedes se encuentren en estos momentos que llegamos a través de Teleradio América para todo el mundo con todas sus disponibilidades tecnológicas. Y lógicamente también ustedes pueden posteriormente ver este programa en nuestro canal de YouTube. Lo pueden enviar a sus amigos, pueden discutirlo y con mucho gusto participamos de esta peña de la democracia. Yo quisiera comenzar el programa de hoy llamando la atención, señores, de la niña Briana Genao, de 3 años. No la encuentran sus familiares. Hoy la policía volvió a apresar a un tío de esa niña. Desapareció, ¿dónde fue? Este apresamiento del tío ocurre como parte de la investigación que se realiza. Ahí han detenido varias personas, sigue desaparecida la niña. Yo me siento muy apenado, 3 años, el día 31 fue que ella, pues, desapareció y encontraron un zapatito de la niña. ¡Qué barbaridad! Una patrulla de la policía se llevó por segunda ocasión a Rafael Rosario, tío de la niña Briana Genao, de 3 años, reportada desaparecida el pasado 31 de diciembre en Barrero, Puerto Plata. Ahí están. El padre dice que cree que su niña está viva. Caramba, hay otro niño, ustedes se acuerdan, creo que en Bonao, que desapareció y se lo tragó la tierra, jamás nadie ha sabido de él. Ojalá que no ocurra esto, no pase, ojalá que aparezca el niño anterior que pueda ser encontrado y este niño. El anterior tenía 6 años de edad. Cuidado con eso, cuidado. Miren, señores, el gobierno, el presidente don Luis Abinader, yo creo que hace bien en tratar de remodelar su gobierno a través de una remodelación del gabinete y de algunas otras habilitaciones del Poder Ejecutivo. La verdad que el gobierno lucía cansado ya a final de año, ¿no? Sus funcionarios estaban, lo llamaban a batear y se ponchaban y no estaban bien. Y parece que ha hecho, lo que está haciendo, porque dice que va a seguir, es cambiar, rotar funcionarios. Algunos han salido ya del tren gubernamental, como es el ministro de Obras de Agricultura. Señores, yo, esta persona que está aquí, fui a un supermercado por encomienda de mi mujer y compré plátano. ¿Cuánto plátano? Señores, a 30 pesos en los supermercados. Y entonces se da el comentario mientras estamos arrancando plátano de la góndola del supermercado. Y dice uno de los muchachos que está ahí, no, pero por mi barrio están a 50 pesos. Ustedes saben que el anterior secretario de Agricultura es el principal productor de plátano de la República Dominicana. O vamos a ponerlo en segundo lugar o entre los principales, yo creo que es el principal, pero entre los principales productores de plátano, con amplísima, grandísima finca productora de plátano. Y un plátano le llega al consumidor a 30 pesos y le llega a los barrios a 50 pesos. Ese caballero que está ahí, que ya no es el secretario de Agricultura, por el momento ha quedado fuera del gabinete. Pero si yo soy ministro de Agricultura y yo soy el principal productor de plátano, yo tengo que tener algún secreto para que el plátano, para aplicarlo, alguna fórmula, para que el plátano le llegue a la gente más barato. ¿Ustedes no creen? Miren, no ha habido un ciclón. Arrasaron todas las plantaciones de plátano, no. Una plaga, no me acuerdo cómo se llama la plaga que daña los plátanos, tampoco. Los camiones vienen del sur, del norte, repleto de plátano. Y el plátano a 50 pesos en los barrios y a 30 pesos en los supermercados. Incluso yo tomé el ticket para traérselo a ustedes, pero estábamos en periodo de Navidad y eso, y no íbamos a hablar no me olvidé. Pero ahora yo le digo que uno de los que salen del gabinete es el señor Limber Cruz. Vamos a ponerle gran productor de plátano. Entonces eso no puede ser. Y la verdad que el sector agropecuario no ha hecho un aporte tan significativo al Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y la verdad es que las importaciones de alimentos de naturaleza agropecuaria han suplido deficiencia en el sector. Por tanto, se fue. No había de otra. El presidente me parece que tomó la decisión adecuada en ese caso. Luego hay algunos cambios. Dicen que renuncia también. Por ejemplo, José Francisco Peña Guaba, el que era encargado de los planes sociales del gobierno. Él hizo lo indecible para que lo votaran. Pero dicen que él renunció. Bueno. La señora que estaba al frente de los subsidios también sociales del plan Supérate fue enviada, y ella es Gloria Reyes, fue enviada como ministra de la Mujer. Bueno, ahí hay menos daños colaterales, porque la verdad, eso lo quiero decir y se lo quiero decir a mis amigos también del gobierno, hay dos cosas, la realidad objetiva y la percepción que se tiene. Es posible que la percepción le gane a la realidad en términos del ánimo público. Entonces, cuando distribuyeron las tarjetas navideñas, ustedes veían en programas de televisión y en programas de radio, entrevistando a personas que decían, por aquí no ha llegado, por aquí no ha llegado. De 10 que le preguntaban, personas que estaban en capacidad, en condiciones de recibir ese obsequio del gobierno y del Estado, decían que no. Es muy probable que se hayan entregado la cantidad y en los sectores, pero la percepción que se tiene es de que no tuvo bien. Pues entonces hay que buscar ahí va, creo que Yanilda Vázquez, apreciada amiga, muy querida por mí, va a los programas sociales que va ella. Y veremos a ver qué pasa, porque eso es muy importante para la gobernanza. Se lo he dicho a ustedes otras veces. Los programas sociales, primero deben ser siempre temporales, no pueden ser para una. Son definitivos, son por siempre, porque este tipo de capitalismo genera exclusión, genera pobreza. Dice que la disminuye, pero la disminuye y la genera a su vez. Entonces siempre van a tener que haber, pero no puede ser siempre para la misma persona, porque el deber del Estado es movilizar dentro del aparato productivo y de la gestión del empleo a más familias. Es decir, ya ustedes no lo necesitan porque el Estado dominicano les proveyó de la oportunidad de tener un trabajo en zona franca, donde sea. No es por siempre que una familia puede tener el auxilio de un subsidio oficial. Entonces se cambia a otro que lo ha generado el sistema, a otra gente que quedan en estado de exclusión económica y social. Eso se entiende, ¿verdad? Bueno, el cambio, el nuevo va a ser Francisco Espaillat. Aquí este es un arrocero. Ojalá que no pase lo mismo con el plátano, que el plátano se puso caro porque el ministro de Agricultura era platanero. Y ahora yo no quiero que el arroz se ponga caro, más de lo que está, porque el ministro de Agricultura es un productor arrocero, que es el señor Francisco Espaillat, de una familia ya de larga data de arrocero. Y él, un emprendedor, él también sembró plátano, pero su fuerte es el arroz. Vamos a ver cómo nos va con este empresario. Victorito Bisonó, que no es ingeniero, pero que viene de una familia de constructores, es el nuevo ministro de Viviendas. Yo creo que él, con el arraigo familiar que tiene en la industria de la construcción, muy probablemente pueda hacer un buen trabajo. Además, es lo que yo deseo. Es un buen amigo de uno. Ahí estaba esperando decírselo personal donde lo viera, pero se lo voy a decir por aquí. A mí no me parece bien que un ministro, cuando él era ministro de Industria y Comercio, esté en una tarima celebrando la caída de un gobierno extranjero. Porque es un ministro. No puede desdoblarse y decir, no, ahora mismo yo soy un ciudadano que estoy apoyando al pueblo de Venezuela. No, no. Es un ministro. El gobierno dominicano se expresa alrededor del tema de Venezuela a través de su cancillería, como lo hizo con su ministro de viceministro de Comercio Bilateral, perdón, de Relaciones Bilaterales, en la Asamblea de las Naciones Unidas, de su comisión permanente, su consejo permanente. No es que un ministro, puede ser ministro de Industria y Comercio, ministro de Hacienda, ministro del que sea, que esté en una tarima, sí, oh, muy bien. No, eso no. Usted es ministro, usted forma parte del gabinete, usted es un alto funcionario del gobierno y no tiene que involucrarse en eso, ni que le guste ni que no le guste, ni a favor ni en contra. El consejo es de buena fe. Ahora Hito Bisonó pasa al Ministerio de Vivienda, porque renunció el anterior ministro de Vivienda. Dijo que se iba a dedicar a su negocio y que ya se cansó de servir en el gobierno. Bueno, Eduardo San Lobatón, que duró más de 5 años en aduana y que ya estaba bien afincado en esa dirección, en término protocolar sube de categoría en el gobierno, porque pasa a ser ministro de Industria y Comercio. Pero lógicamente que en términos de poder se le disminuye porque las aduanas son las aduanas. Y San Lobatón lo sabe y probablemente lo usó en provecho político. Lo digo. Lo va a hacer quizá igual en el Ministerio de Industria y Comercio, donde sustituye a Hito Bisonó. Pedro Porfirio Urrutia es el nuevo director de la Dirección General de Impuestos Internos. Esto era un caso que se venía a venir porque el anterior sustituyó al hoy ministro de Hacienda. Lógicamente, el ministro de Hacienda es el jefe de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí como que dos cangrejos no podían estar en esa cueva. Y ya eso había sido sugerido por el propio ministro de Hacienda. Le había dicho que no, que quería otra persona. Y probablemente fue él el que participó de la escogencia del sustituto, que se llama Pedro Porfirio Urrutia. Nelson Arroyo, el buen amigo Nelson Arroyo, pasa de salir de un infierno que estaba en un momento, un infierno mediático, que era el seguro Banreserva, un infierno mediático. Yo de ahí no salgo. ¿Por qué? Porque estaba en el ojo del huracán, muchas discusiones alrededor de la situación de esa institución aseguradora, de esa empresa aseguradora. Él va donde quería estar y donde se siente muy bien y donde seguramente está gozando con su familia y todo lo demás, porque él quería ir a aduana y en aduana está. El presidente le había prometido que estaría ahí y ahí está. Yo espero que haga un buen trabajo nuestro buen amigo Nelson Arroyo. Y yo me siento muy contento, ha sido por la designación del profesor Antoliano Peralta, como ministro de Justicia. Parece que es el funcionario más adecuado para inaugurar ese ministerio, para formarlo, para crearle sus estructuras administrativas y jurídicas. Y además es un buen tipo. Antoliano es un buen tipo, no es extremista, sabe su trabajo, es muy profesional. Fue mi profesor en la Escuela de Derecho, se lo agradezco mucho y creo que va a hacer un buen trabajo. Ruego yo que haga un buen trabajo. Jorge Subero Isa va al gobierno. Yo creo que Jorge Subero Isa, desde el gobierno del presidente Balaguer hasta ahora, no había servido a un gobierno, porque sirvió a la justicia. Fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ha sido asesor. Dicen que el play que nuevo que iban a hacer en el Estadio Quisqueya y el entorno de construcción se va a retrasar enormemente porque el presidente de ese comité que designó el jefe del Estado para readecuar las condiciones de inmueble en el sector que está el Estadio Quisqueya, pues no está él va a tener que cumplir con otras funciones. Ya veremos, pero sí está muy bien resguardado. También es un buen nombramiento el del el magistrado Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Van a seguir, yo creo que el gobierno tiene que mandar también señales de votar funcionarios, no cambiarlo. Funcionario que no ha servido, fuera, no importa que sea allegado a candidato, precandidato, a expresidente, a quien sea, se van. Y otro que, bueno, que ya 5 años en un puesto no es bueno, ese, bueno, sí, puede haber rotación porque no se consigue experiencia de la noche a la mañana, pero ya, el que no sirve, fuera. La verdad que el presidente no puede cargar con los errores consuetudinarios y seguidos de muchos de sus funcionarios, algunos de los cuales van a tener que presentar, van a tener que hablar fino alguna vez ante el orden judicial. Pues dicho esto, señores, yo quisiera hablar de Venezuela, pero vincularlo a la República Dominicana. Y lo voy a comenzar por algo que parece tonto, pero la República Dominicana declaró como organización terrorista al Cártel de los Soles, porque Estados Unidos lo había declarado así. Ahora resulta que en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos borró eso y le quitó al presidente Maduro la acusación de ser el jefe del Cártel de los Soles, que era de narcotráfico, por una razón muy sencilla, porque ese cártel no existe. Entonces, lo cambiaron diciendo que él ayudaba, estimulaba grupos de narcotraficantes, le arreglaron el problema del expediente. Esa era la principal acusación, porque estaba equiparado a Chamo, que se llama, el mexicano, que lo condenaron a cadena perpetua porque es jefe del cartel de Sinaloa. Entonces, Chávez era, perdón, Maduro era jefe del cartel de los Soles. Le quitaron eso, ya no es jefe de ningún cartel, ni de los otros que supuestamente se mandaron a Venezuela, ni nada de eso. ¿Y nosotros qué hacemos ahora? Dice ahí que Estados Unidos suaviza su acusación contra Maduro y cuestiona la existencia del Cártel de los Soles. Nosotros tenemos rápidamente que borrar eso de nuestra advertencia jurídica de que ese es una organización terrorista, porque no existe. Ahora mismo lo acaba de señalar el Departamento de Justicia, que lo borró del expediente acusatorio contra el presidente Maduro. Entonces nosotros a veces como que vamos muy rápido detrás del hermano mayor. Y a veces uno tiene que decir, mira, suéltame el brazo, porque es que tú corres muy rápido y me arrastra. Esa es la verdad. Lo otro, los hermanos Rodríguez en Venezuela es Delcy Rodríguez y su hermano, que es el presidente del Parlamento de Venezuela. Son los jefes ahora en Venezuela. Está el mismo esquema del gobierno anterior, solo que sin Chávez. Comienzan las conjeturas, comienza a decir tal cosa, Pero el gobierno de Estados Unidos intenta mantenerse en un relativo plano de legalidad. Primero, con respecto a la intervención, al bombardeo de instalaciones militares de Venezuela, el secuestro y extradición a Nueva York del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, el gobierno ha dicho en la Organización de Estados Americanos y ante el Consejo de Seguridad, ha dicho el gobierno de los Estados Unidos que no, que se trató de una gestión de apresamiento de un individuo procurado por la justicia de Estados Unidos. Pero hay un gran engranaje del derecho internacional que establece que eso no se puede hacer de esa forma. Porque Putin es requerido por la Corte Penal Internacional. Yo no me imagino que se vaya y se aprecie a Putin en su despacho en Rusia, en Moscú, y se le diga, no, nosotros cumplimos un mandato de la Corte Penal Internacional. Como también la Corte Penal Internacional reclama el apresamiento de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, que con frecuencia viaja a Washington, ¿por qué no le echan el guante ahí y le dicen, mire, nosotros estamos cumpliendo un mandato que es para todo el mundo de la Corte Penal Internacional y apresamos aquí al señor Netanyahu y lo vamos a mandar a Bruselas o a Viena, donde está la Corte, para que lo juzguen, ¿no? Entonces, bueno, para que ustedes vean, entonces, ya yo le dije que el tema cierto, real, es que ya Maduro no está en Miraflores. Aplauda o pongan su ¿cómo es? Su ceño así. Depende, si a usted le gustó, si a usted no le gustó, haga así. Pero ese no es el debate que tenemos ahora. El debate primero es de naturaleza legal que está en todo el mundo y esto se explica porque prácticamente, por ejemplo, de Europa, de 26, de 27 países miembros de la Unión Europea, 26 reprobaron esa acción de los Estados Unidos. Y se declararon en alerta porque Estados Unidos acaba de decir, tanto por su propio presidente Donald Trump como también por funcionarios de su equipo principal, el secretario de Estado y el secretario de Defensa, y la portavoz, que fue la última de la presidencia, dijo que Estados Unidos no descarta el uso de la fuerza militar para ocupar a Groenlandia. Que el equipo de dirección de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, están analizando qué hacer, pero que no se descarta una intervención militar en Groenlandia, porque es un tema de seguridad interior de los Estados Unidos. Dinamarca ha dicho que si eso ocurre, si ocurre una intervención militar de Estados Unidos, se rompe lo que se denomina Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que es el ensamblaje colectivo militar que tienen Europa y Estados Unidos para defender su frontera del este de los Estados Unidos, perdón, del este, encabezado por Rusia, y oriente, primo este, encabezado también por China. Es decir, la OTAN se fue fundada bajo el criterio de que un ataque a un país miembro de la OTAN, Dinamarca, que es el país que tiene el control relativo sobre el Groenlandia, si ataca a uno, ataca a todos, todos deben responder. Entonces dice Dinamarca, bueno, si eso ocurre, se desintegra la OTAN y quedamos todos huérfanos ante cualquier ataque de Rusia o de China. Ha dicho esta señora, esa es la ministra, esa es la portavoz de prensa, dice que del presidente Trump, dice que Estados Unidos discute opciones para adquirir Groenlandia y no descarta el uso militar. Groenlandia, creo que en el Ártico, dice Trump que está rodeado por buques rusos y chinos y que Estados Unidos necesita eso para tener, desde el punto de vista nuclear, la seguridad de que no, Estados Unidos no sería afectado por, en una eventual guerra con esos países. Fíjense por dónde vamos. Si el secretario de Estado de Estados Unidos dijo que el señor Rubio, Marco Rubio, que Occidente es de los americanos, que no van a permitir a nadie que interfiera en la política de Estados Unidos. Si el presidente Trump acaba de decir que todo el petróleo, o el grueso de petróleo, entre 300 a 500 millones de galones de petróleo de Venezuela van para Estados Unidos, lo van a manejar la gran empresa de Estados Unidos, y ese dinero él personalmente va a determinar su curso para garantizar beneficio para Estados Unidos y beneficio para Venezuela. Yo nada más pregunto si eso es lo que queremos. Ah, bien, hemos salido de una férrea dictadura que mantuvo a 8 millones de venezolanos fuera de su territorio y demás. Pero si lo que queremos es eso, yo se lo voy a preguntar a María, se llama María Corina Machado, quien está hablando sola, porque ya el presidente Donald Trump dijo que ella no va a ser el líder importante en Venezuela. Y ella dice que está ya dispuesta a encabezar el movimiento de oposición en Venezuela, en el entendido de que los hoy aliados, oigan bien, aliados del presidente Trump, los hermanos Rodríguez, con su lenguaje fuerte, pero dice el presidente Trump que le va bien con ellos, y le va bien por dos razones, porque le va bien una, y dos, porque no hay de otra, porque si aplica o impone un régimen distinto, estaría violando aún más el derecho internacional. Y dijo que no va a convocar a elecciones por ahora. El presidente de los Estados Unidos, cuando la Constitución de Venezuela dice que una vez juramentada la vicepresidenta de la República, en 30 días debe convocarse a elecciones generales. Y resulta que no se va a hacer ninguna elecciones generales. Esos hermanos son los jefes ahora. ¿Me acuerdan los hermanos, los esposos, el presidente y la copresidenta de Nicaragua? Esos son los que ahora están entrelazando el poder en Venezuela. Y Donald Trump dice que le está yendo muy bien y que Corina Machado no puede ser la líder ni encabezar el gobierno de Venezuela. Corina Machado tendrá capacidad para movilizar ella las masas en Venezuela. Tiene el estigma de que ella apoyó la intervención de los Estados Unidos, o, llamémoslo así, el operativo de secuestro y de extradición del presidente Maduro y de su esposa. Y bueno, y ahora no tiene el apoyo de quien creía que iba a tener el apoyo, a quien le regaló el trono de Premio Nobel de la Paz, que tuvo el Nobel que decirle, ese premio no se da a tercero, ni se comparte con tercero, es personal e irrenunciable. Ha querido enamorar al presidente Trump de todas las maneras y no ha podido. Es una mujer valiente, todo lo que usted quiera, bien, bien, pero dice él que está a su diestra, que no, que ella no va a ser la... ¿A quién van a buscar? Pero tampoco han mencionado al presidente que dicen que le despojaron del triunfo en las elecciones. Ni lo mencionan, él está en España y en Washington ese nombre no aparece en ningún sitio. Bueno, dos. ¿Vamos a combatir el narcotráfico o estamos hablando solo de petróleo? Por eso que en esta semana, señores, yo les dije a ustedes, vamos a proponer, vamos a impulsar un diálogo político en la República Dominicana, que no se sabe por dónde está el pandero, no se sabe lo que realmente quiere el presidente Trump, el secretario de Guerra y el secretario de Estado, sobre todo el continente. Y en la República Dominicana hay una crisis latente desarrollándose peligrosamente, que es la crisis de Haití. El presidente Trump acaba de decir, incluir a Haití, a Venezuela y a Cuba, entre los países que deben aportar una fianza de hasta 15 mil dólares para solicitar visa a los Estados Unidos. Yo quiero saber qué haitiano de a pie puede conseguirse. Dice que el monto es durante la entrevista que le van a fijar, pero ponga usted que sea de 1.000 a 15 mil o de 500 dólares a 15 mil. ¿Dónde va a conseguir eso? Y segundo, no es seguro que le den la visa. No es que le están vendiendo una visa. Es una fianza que la va a tener el gobierno americano a la espera de que usted retorne a su país. Entonces, nosotros tenemos un problema. ¿Qué otro país tiene ese problema? Díganme. Honduras. En Honduras el presidente Donald Trump le dijo el que él quería que fuera el presidente. Y ese es el presidente por dos o tres votos. Y ese es el presidente. ¿Quién estaba? Una presidente progres. En Argentina le resolvió el tema del tema cambiario. No le resolvió, digamos que le alivió el tema cambiario para que el presidente de Argentina, de su equipo, ganara las elecciones siguientes, las elecciones congresuales y municipales. En Ecuador, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿quién tiene un problema como el nuestro? Un problema estructural, un problema histórico. Solo la República Dominicana. Ecuador, Bolivia y Chile no están peleando por el acceso al mar. Ecuador, su problema es con el narcotráfico. Perú tiene un esquema de incertidumbre política, pero ya hay 5 o 6 presidentes presos. Colombia es el otro problema, pero Colombia es un problema también de naturaleza geopolítica que no creo que lo va a enfrentar, y cuidado si sí, el presidente Trump. El otro problema es Cuba, que está bien cerca de la República Dominicana. Y Cuba incide decididamente sobre el futuro económico de la República Dominicana, en el ámbito del turismo, en el ámbito de inversión, en el ámbito manufacturero. Tienen más educación acumulada, más formación de educación que nosotros. Posiblemente nosotros podamos tener mayor entrenamiento laboral que los cubanos, porque no han tenido manufactura importante, pero van a competir con nosotros en exportaciones de tabaco, en exportaciones de azúcar, en exportaciones de ron. Van a competir con nosotros en los próximos años. Vámonos a un cambio, porque yo insisto en decirle a ustedes que en este nosotros no nos damos cuenta de que estamos sentados sobre un barril de pólvora en la República Dominicana. Vámonos a un cambio.
Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
¿Hola?
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, el gobierno dominicano, en una información reciente de ahora, rechaza que aviones de Estados Unidos con base en República Dominicana participaran en la captura de Maduro. Qué bueno que esto lo digan, porque ya uno sentía la sospecha. De 10 aviones, creo que 6, se fueron de parranda, de los que están aquí. 6 aviones salieron, despegaron. Sabe Dios para dónde, pero el gobierno dominicano dice que no. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, informó que aviones estadounidenses estacionados en el Aeropuerto Internacional de las Américas no son aeronaves de combate. Ah, bueno, qué bien. No son aeronaves de combate. Bueno. Y que no participaron. Que el ministro afirmó que los aviones estacionados en las Américas no son aeronaves de combate y que su función se limita a tareas de apoyo logístico, en particular a reabastecimiento de combustible. ¿Hicieron algo? Quizá le proveyeron de combustible a los aviones que estaban bombardeando a Caracas y a otros estados de Venezuela. De acuerdo con los reportes de medios internacionales, la operación involucra más de decenas de aeronaves, entre ellas caza F-22, F-35 y FA-18, plataformas de vigilancia cercana, así como helicópteros especiales, etcétera. Pero dicen que ninguno de esos fue desde la República Dominicana. Muy bien, qué bueno. Otra cosa que yo quiero hoy resaltar es que hoy es el día del Poder Judicial en la República Dominicana. Yo quería el día 6, pero por alguna ley lo han puesto para el 7, para que sea, no coincida con el feriado del Día de Reyes. Entonces el día 7, hoy el presidente de la República o la vicepresidenta, junto con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, dan inicio formal al reinicio a las actividades del orden judicial, de los tribunales de la República, y de paso reafirman la independencia, etcétera y demás. Nos alegra mucho que nosotros en la República Dominicana podamos celebrar el Día del Poder Judicial y que cada vez más el Poder Judicial se convierta, el orden judicial en sentido general, en un ente un poder independiente, realmente independiente. Esos son los votos que hacemos al felicitar al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, que hoy participa de un discurso en una sesión especial del Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina. Muy bien. Ahora yo le digo, señores, después de eso que yo le he señalado a ustedes, ¿ustedes creen que nosotros estamos libres de peligro de todo lo que está pasando en América Latina? ¿Ustedes creen que nosotros estamos más tranquilos que Honduras? ¿Ustedes creen que estamos más tranquilos que Guatemala, cuyo presidente está siendo cuestionado por el Ministerio Público de Guatemala y está ahí? ¿Ustedes creen que nosotros podríamos compararnos con Costa Rica? Ahora, si, como dijo el presidente Trump, Cuba va a caer por sí misma porque tiene más de 60 años de bloqueo y porque dice él que sus gobiernos lo han hecho muy mal y porque no va a recibir petróleo de Venezuela. Cuando Cuba vuelva y se diga de nuevo que hay que darle todas las empresas que le conculcaron en los años 60 al gobierno de Estados Unidos, etcétera, nosotros vamos a tener una competencia fuerte en todos los órdenes. Y probablemente Cuba sea la preferida de Estados Unidos frente a nosotros, si eso ocurre. Yo estoy nada más divagando. Yo lo que creo que hay que armar un diálogo político en la República Dominicana. Incluso si no se puede mucho, hay que decir, mira, estos son los temas que nosotros vamos a unificar criterio en la campaña electoral. O estos son los temas que nosotros tenemos que hacer acuerdo a largo plazo. Si no, el liderazgo político no está pensando en el país, sino está pensando en una coyuntura que es la del 28. Y es en el 26 que hay que hacer eso. Señores, nosotros tenemos que hablar. ¿Ustedes saben cuántos son? Son 1.400 y tanto. Pero lo voy a poner en número redondo. 1.450 millones de dólares, que son más de 111, 110 mil millones de pesos, que hemos votado por un barraco en el déficit fiscal, en el déficit del sector eléctrico. Nosotros tenemos un déficit fiscal, debe estar rondando 3%. Nosotros tenemos un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, es decir, la relación que hay entre la salida y el ingreso de dólares, pero que nosotros lo hemos logrado sortear durante los últimos años. Nosotros tenemos temas cuyo que el desarrollo de la economía dominicana está sobre áreas que son fluctuantes. Vamos a ver, el turismo. Depende de Estados Unidos mucho, mucho, mucho. Las remesas depende de la economía de Estados Unidos, mucho, mucho, mucho. Las exportaciones son dirigidas esencialmente hacia los Estados Unidos. Nosotros no hemos diversificado exportaciones. Por tanto, nosotros tenemos que crear un marco para lograr una relativa independencia de cualquier exabrupto de Washington que se va a producir en los meses o en los años siguientes, porque así va a ser la rutina de vida a partir de la administración de Trump, del presidente Trump. Nosotros necesitamos, por ejemplo, y a mí se me ocurriría decir, vamos a hacer un acuerdo para fortalecer la manufactura, o sea, la industria que genere empleo digno, empleo sano, empleo que no provengan del sector informal, que a su vez va a generar empleo colaterales. Vamos a agregar valor a las exportaciones agrícolas y pecuarias de la República Dominicana. Vamos a trabajar la minería. Vamos a tener que hacer algo con la minería, pero con un nuevo ordenamiento que permita tener al Estado Dominicano mayores beneficios. Vamos a restablecer, vamos a ampliar nuestra industria azucarera y agregarle valor también. Bueno, ¿qué hacemos? No, esperando. Sí, nosotros estamos, el canciller y qué sé yo cuánto está para tardar. No, la clase política dominicana tiene que asumir una agenda a mediano y largo plazo. Si eso no se da, entonces, yo digo, ayer lo dije y hoy quisiera repetirlo. Nosotros tenemos un karaoke en la República Dominicana, un karaoke mediático. Aquí todo el mundo está cantando malísimo. Cada quien se le ocurre decir un disparate. Por ejemplo, el presidente, el expresidente Leonel Fernández está, creo que su partido anunció que va a referirse al tema de Venezuela hoy. Y ya comenzaron a decir, eso se va a fugir porque mira, él se va a relacionar y si le habla mal, no va a ganar las elecciones, qué sé yo cuánto. Así no podemos. Así no podemos. El presidente Fernández, el presidente Medina, no han hablado. Bueno, están ponderando, los acontecimientos van muy rápido. Si usted habla ahora, y usted es un expresidente de la República, usted va a incidir en un discurso que está en constante cambio. Usted no sabe lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Usted no sabe si estos hermanos ya tienen ya hicieron algún acuerdo con los hermanos Rodríguez, con el presidente Trump. Usted no sabe a qué largo plazo va a pasar. Usted no sabe si Groenlandia va a producir una situación mucho peor a nivel internacional que lo que está pasando en Venezuela. Usted no sabe si los chinos van a responder con algún embate sobre Taiwán. Usted no sabe si Rusia va a... Dijo Rusia que ellos están peleando con Europa. Y Europa haciendo un esfuerzo porque está debilitado, porque Estados Unidos le retiró su apoyo financiero y estratégico militar. Entonces, toda esa cosa... Ah, bueno, el karaoke. ¿A quién le toca ahora cantar? Va a cantar un periodista. Aquí la cosa está... Ahora, ¿quién va a cantar? No. Yo digo que la Cancillería Dominicana está actuando correctamente. Fue a la OEA, habló de democracia, dijo que había que hacer, mantuvo su posición, que a muchos de nosotros no nos gusta, que fue no reconocer a los que están instalados nuevos en el poder. Dice que es lo mismo. Bueno, y que República Dominicana no reconoció a Maduro y que por tanto los remanentes de Maduro no lo va a reconocer, pero que apoya un proceso democrático que debe ser cuidadoso y debe ser continuo, y apoya la autodeterminación de los pueblos. Bueno, eso, o sea, no le dice al hermano mayor, al que tiene un garrote en la mano, mira, yo estoy en desacuerdo contigo, porque ¿para qué? En política se hace lo que conviene, no los exabrutos que podamos tener. Dicen los chinos, se pelea con razón, con ventaja y sin sobrepasarse. De manera que vamos a escuchar esta tarde, no sé, al presidente Fernández, probablemente hacer un análisis primero histórico, académico y después político de lo que está pasando, pero no agarremos eso para que en la vecindad nos comenzamos a matar, porque después va a hablar el presidente Medina. Y el presidente Luis Abinader habla como jefe de Estado con todo el cuidado que debe tener. Yo espero que no lo vuelvan loco en la semanal, el próximo lunes, y que pongan y que el presidente se deje provocar y diga una par de cosas ahí que ponga al país en condiciones difíciles. Es así, estamos en una situación difícil. Puerto Rico, que es, supone que ay, son nuestros hijos de la calle, ¿no? Cuando Puerto Rico entró en estado de default, le ocuparon toda la autoridad para dirigir sus finanzas. La dirigía el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la crisis económica y el impago de Puerto Rico afectaba a los fondos de pensiones universitarios, de pensionados y otros fondos de Estados Unidos. Afectaba a Wall Street. Le dijeron, no señor, en lo adelante vamos a el dinero que ustedes generen primero es para pagarlo a nosotros. Nosotros debemos 62 mil millones de dólares, señores. Nosotros aquí, porque el Banco Central y las autoridades monetarias tienen 20 y tantos años, las mismas autoridades, los mismos equipos económicos renovados, técnicos, perdón, han mantenido una constante en el plano monetario y financiero que hoy tenemos una macroeconomía estable. Pero no juguemos con eso. Yo no sé lo que uno le va a decir a la gente. No juguemos con eso. Aquí hay muchos locos. Y no sé quién fue quien instaló el karaoke. Oye, pero qué mal están cantando. Nosotros, equipos, periodistas, comunicadores, algunos haciéndoselo gracioso, extrema derecha, haciéndoselo gracioso, con temas que no responden al interés de la República Dominicana. Otro aprovechándose para su industria de extorsión y demás, están en cada quien en su lado. Este es el momento de la República Dominicana, este es el momento de nosotros los dominicanos, este es el momento de nosotros decir, todos los escenarios ponerlo ahí, mire, el escenario si es Cuba, el escenario si es Groenlandia, el escenario del desarrollo de la crisis de Venezuela, tomando en cuenta que ahí está la mayor reserva de petróleo del mundo, tomando en cuenta nuestros lazos históricos con Venezuela. Y cada una de esas cosas, vamos a ver cómo nosotros nos manejamos con Centroamérica, que tenemos esquema de integración. Vamos a ver cuál es nuestra relación con Sudamérica, Brasil, Colombia, Chile, no importa que sean progres o que sean de Argentina, que sean de extrema derecha, no importa. Entonces todo eso tenemos que verlo en la República Dominicana, una cancillería que se sustente en acuerdos internos de largo plazo, del liderazgo político, del liderazgo empresarial. Aquí no puede seguir esto de viento. Por donde nos lleven los vientos se va la nave dominicana. No, no, no. Mire, a nosotros no nos ha pasado, a nosotros nos cuida Dios, pero muy bien cuidado. Nosotros en los últimos años no hemos tenido fenómenos naturales graves. Nosotros no hemos tenido desestabilización económica, financiera, ni monetaria. Crisis, incapacidades de manejar asuntos públicos, pero no ha sido así. Entonces, no juguemos con la suerte nada más. Si a mí me preguntan, es verdad que Cuba está en una situación difícil Y es verdad que está tan valiente que si le hacen así se cae. Es verdad. Porque el cuerpo social, político y económico de una nación no puede resistir por siempre. No hay mal que dure 100 años, pero tampoco cuerpo que lo resista. Y la verdad que está ahogado el hermano pueblo cubano. Y lo que está pasando hoy en Venezuela, todavía la República Dominicana no sabe a ciencia cierta cuál será el destino final. No lo sabe. Y lo que sí uno le da seguimiento al señor Trump, cuando él está señalando incluso cuál sería el liderazgo predominante que respaldarán los Estados Unidos en Venezuela. Pero eso va a pasar aquí en las elecciones del 28. Incluso yo he tenido conversaciones con algunos amigos de la alta política dominicana y se lo he advertido, le he dicho, mire, ustedes tienen que tener cuidado porque ahora no es verdad, ahora hay un garrote y habrá tiempo para ver cómo uno se deshace de ese garrote, pero ese garrote está hoy y va a estar hasta el 28, dando garrotazo a diestra y siniestra. Caramba, yo no encuentro otra forma de decir las cosas. Bueno, señores, lo último que quiero decirles es que ojalá que esa no sea la tonalidad que va a seguir el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. A mí me sentí vergüenza ajena en ver todas las escuelas vacías cuando el Ministerio de Educación convocó ayer a clase. Escuela pública, pero sin profesores ni estudiantes. Se impuso el gremio, que dice que son 10 días que se le dan de asueto a los maestros. Se impuso la vocación de los maestros. Se impuso la autoridad del Ministerio de Educación. Se impuso la sensatez de los padres y tutores de los estudiantes de escuela pública. Yo le digo que eso es como para uno tirarse al suelo y comenzar a gritar, ¡ay, caramba! Porque ese futuro del país estuvo ayer retratado. Y por eso este programa insiste en que el 2026 sea de diálogo político general, que incluya la educación. Eso que pasó ayer es lo que nos alejó a nosotros de los tigres asiáticos. En este muchacho, en toda Asia, para no acordarme mucho, en Taiwán, en Corea del Sur, en Malasia, en todo, hay lo que le llaman los Silicon Valley, o los lugares de altísima tecnología, el promedio de lo que están ahí, de lo que están haciendo hoy, Taiwán es principal exportador de computadoras, el promedio de edad en esos campos de altísima tecnología es de 23 años. 23 años. Genio, por donde quiera, sociedad del conocimiento. Y nosotros tenemos el día que vamos a iniciar la clase. Nadie, ni profesores ni estudiantes, anda par carajo. Así es que nosotros queremos avanzar con este país. Gracias, señores. Perdónenme. Nos vemos mañana en... Mañana es jueves. Sí. Mañana nos vemos, señores, en Arrajatabla. A seguir estos temas. Y arando en el desierto. Bueno. Gracias, señores.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
saludos, gracias por su sintonía. Lisandra Geraldo les acompaña en este boletín informativo de Teleradio América, Televisión Mundial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, informó que los asuntos administrativos dentro del Poder Judicial se redujeron de un 49 a un 36% del total de los casos como resultado de una serie de reformas legales e institucionales. Molina Peña resaltó la aprobación de tres leyes que han permitido agilizar los procesos judiciales: la ley que regula el uso de medios digitales en el Poder Judicial, la ley sobre el recurso de casación y la ley orgánica de los actos del Estado Civil. En cuanto al sistema penal, el magistrado explicó que se ha promovido una cultura de acuerdos entre el Ministerio Público y la Defensa Pública, lo que ha contribuido a una resolución más rápida de los casos. Como ejemplo, citó la provincia de Hermanas Mirabal, donde el porcentaje de casos resueltos mediante acuerdos pasó de un 13 a un 75% durante el último trimestre del año pasado.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, sigue en sintonía con Teleradio América. Hasta la próxima.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Thank you.